Manuel de Puelles, catedrático de Política y Legislación Educativas. Con él vamos a cerrar este espacio de la revista de educación, que además es el último de este curso hasta el próximo mes de octubre. El profesor Manuel de Puelles es catedrático de Política y Legislación Educativas. Entre sus publicaciones más recientes, Problemas Actuales de Política Educativa, un libro del que hemos hablado en esta revista. Y profesor de Puelles, muy buenos días.
Buenos días.
Me gustaría hacerle una pregunta que hasta ahora no le habíamos hecho todavía. ¿Cómo, desde el punto de vista de los estudiantes de pedagogía, pero sobre todo desde los ciudadanos también, qué sentido tiene enfrentarnos al estudio de una materia como política y legislación educativas, algo que en los últimos años no deja de cambiar, profesor?
Sí, bueno, esa es una buena pregunta, porque normalmente en el ámbito de la pedagogía, y yo creo que también de los ciudadanos en general, hay como un recelo, cierta reserva a relacionar la educación con la política. Bueno, yo creo que esto parte de un enfoque que confunde algunas cosas. Es verdad que la escuela debería de ser un territorio exento de enfrentamientos partidistas. Por tanto, cuando hablamos de política y educación, estamos hablando siempre de política, si quiere, con mayúscula, política general, política que afecta al interés público, al interés general. La confusión en parte deviene porque no se deslindan bien los planos entre los cuales se desenvuelve la educación o la escuela. La educación como institución tiene una vertiente privada y una vertiente pública. Como vertiente privada es, bueno, pues la educación como desarrollo de la personalidad. Y ahí es evidente que la política no tiene nada que decir. Se trata de educar a un individuo, conseguir el mejor desarrollo de sus cualidades y sus talentos. Pero la educación, al mismo tiempo, es una institución pública, en cuanto que repercute o tiene aspectos importantes para la economía, para la sociedad, para la cultura y para los gobiernos. Piense usted, por ejemplo, en la innegable y evidente relación de los sistemas educativos con los sistemas productivos, toda la relación que existe entre el mercado de trabajo, el empleo y la educación que se recibe en los sistemas escolares. Piense usted, por ejemplo, en los aspectos sociales de la educación. La educación, cuando se considera como adoctrinamiento, es algo que tendemos a rechazar. Por otra parte, la educación puede ser también un instrumento de emancipación del individuo. Y el individuo se emancipa en cuanto a través de la escuela conseguimos un individuo autónomo, un individuo con capacidad crítica, etcétera. Ahí hay unos aspectos sociales que preocupan a la sociedad. Pero también hay aspectos culturales, porque evidentemente no todos los niños cuando llegan a la escuela llevan en sus mochilas el mismo capital cultural. Depende del medio familiar del que proceden, dependen de la clase social en la que están insertos, dependen a veces de la etnia con la cual se identifican o sencillamente de la condición de inmigrante. Como ve usted, hay toda una serie de problemas que podemos llamar en sentido estricto público. Y todos esos problemas preocupan a la sociedad y, lógicamente, preocupan también a los gobiernos. Todos los gobiernos del mundo, sin excepción, se ocupan y se preocupan de los sistemas educativos. De ahí que el mundo de la pedagogía no pueda ser ajeno, al menos, a la comprensión y al conocimiento político de la educación. Y finalmente, la política, entendida en el sentido de gobierno, también le interesa la formación de ciudadanos, sobre todo en las sociedades democráticas. Bueno, todos esos aspectos públicos se mezclan con los aspectos privados de lo que es la educación como instrumento de aprendizaje, lo que es la educación como libertad de aprender y libertad de enseñar, y eso hace que a veces sea difícil entender el prisma político respecto de la educación. Pero evidentemente ese prisma hay que conocerlo y hay que informar no solamente a los alumnos, a los estudiantes, sino también al público que se interesa por la educación. Público que, por otra parte, le afecta la educación, porque a todos nos afecta, o bien como padres y madres, o bien como profesores, o bien como estudiantes. En definitiva, la educación es algo que interesa a todos, que interesa al público, al interés general, a lo que antes se llamaba el bien común. Y eso explica, a mi modo de ver, la importancia que tiene la política de legislación educativa para los estudiantes y también para los demás interesados.
Y la importancia que tiene estar bien informados, estudiar y estar bien informados. Profesor de Puelles, como a lo largo del curso pues hemos dado pinceladas y además hemos dedicado un programa precisamente a presentar ese texto, Problemas actuales de política educativa, donde más detenidamente hablábamos de estos grandes problemas. Ahora, profesor, en un breve apunte para recordarlos, ¿cuáles serían esos grandes problemas?
Bueno, sí, efectivamente, problemas actuales en nuestra sociedad hay muchos. Algunos son problemas perennes, problemas eternos, como por ejemplo el problema de los fines de la educación. Esto es un tema que hacia qué metas se dirige la educación, qué instrumentos tenemos que utilizar para conseguir esas metas, el problema de los valores en la educación, la transmisión de conocimientos, pero también la transmisión de valores. Bueno, entre los problemas actuales, pues en el libro a que usted se refería, yo trato estos temas, que son de carácter, como digo, permanente, también temas muy importantes como las relaciones de los principios de libertad e igualdad con la educación y todas las consecuencias que ello trae, la aparición de la libertad de enseñanza, la aparición de los derechos sociales de educación, los problemas actuales de la escuela comprensiva o de la escuela integrada, por supuesto ese problema que supone las reformas escolares que estamos continuamente haciendo y deshaciendo, por qué se produce ese fenómeno, hacia dónde se encaminan las reformas escolares. Como no, hay que tocar el tema de la globalización del mundo, la globalización actual de la economía, de la sociedad y cómo repercute eso en los sistemas educativos. Y, por supuesto, uno de los problemas que es sempiterno, el problema del Estado en relación con la educación, el problema del Estado hoy en relación con las nuevas corrientes neoliberales y neoconservadoras. Bueno, pues un poco a esto nos referimos cuando hablamos de problemas actuales. No quiere decir que ahí estén todos los problemas que hoy preocupan a la sociedad, pero evidentemente esos problemas son muy actuales y a ellos tenemos que dedicar, en definitiva, nuestra atención para estar enterados e informados de por dónde camina el mundo de la educación hoy en el contexto cultural en el que vivimos, que es el mundo europeo y el mundo anglosajón americano.
Son cuestiones clave y además está bien que nos planteemos problemas porque así vamos buscando soluciones. Profesor de Puelles, en el último minuto hay una cuestión que no puedo dejar de preguntarle. Un breve comentario sobre esta nueva ley de universidades por la que se modifica la antigua LOU, la de 2001, porque han pasado 5 años. ¿Qué comentario así muy breve nos puede resaltar?
Muy breve, porque este es un tema también que requiere un espacio propio, ¿no? ¿Qué significa la modificación de la ley de universidades que acaba de aprobar el Congreso hace muy pocas semanas? Bueno, yo creo que hay dos temas fundamentales en esa modificación. Uno es la adaptación al espacio europeo de enseñanza superior y otro es la modificación del sistema de selección del profesorado. Por tanto, no estamos ante una ley que preconice un cambio profundo, sino una ley que trata de modificar aspectos que se han considerado que son reformables respecto de la ley anterior. El tema del espacio europeo también requeriría una atención específica, pero se trata, como sabe usted muy bien, de que de aquí al año 2010 se modifiquen los planes de estudio de todas las universidades de la Unión Europea con objeto de ir a la plena homologación de los títulos universitarios, facilitando, por tanto, la libre circulación no solo de alumnos y profesores, sino también de profesionales, lo que sería un libre mercado real de profesionales de nivel medio y nivel superior. Y luego, respecto a la selección, se establece un nuevo sistema, que es el que se llama acreditación, frente a la anterior habilitación, que puede ser interesante porque es un sistema que quiere seleccionar según mérito y capacidad, que son los dos grandes pivotes sobre los que se debería hacer el reclutamiento del profesorado. Pero en realidad todavía no podemos pronunciarnos sobre ese nuevo sistema porque depende de la reglamentación. Ahora tiene que salir un reglamento de la ley que, a mi modo de ver, el quid de esa posible solución estaría en las garantías que debe de reunir todo el sistema de acreditación, de manera que efectivamente se acrediten aquellos profesores que reúnan más mérito y más capacidad. Si esto se hace así, esto podría ser una solución para el problema también sempiterno de la selección del profesorado universitario.
Bueno, pues como se trataba solo de un apunte, a principio de curso, profesor de Puelles, me gustaría que hablásemos ya más detenidamente, después de que nosotros también tengamos ocasión de repasar esas propuestas de la Ley de Universidades. Muchísimas gracias, profesor Manuel de Puelles, y hasta muy pronto.
Muy bien, muchas
buenos
gracias.
Días.
Adiós. Bueno.